Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Hola, bienvenidos queridos oyentes de Mirada Analítica. También damos la bienvenida a Rafael Israel, protagonista de este espacio. Hola, Rafael.
Hola, ¿qué tal?
Hace 15 días nos hablaste de la pulsión de muerte, de destructividad de todo ser humano. Hablaste de agresividad, de antisemitismo y terrorismo. Sí. Hoy tu mirada analítica se vuelve a posar sobre estos temas.
Más que nada porque el otro día lo hemos hablado de forma condensada y quizá convenga, dada la importancia del tema, detallar un poco. Podemos hablar un poco de cómo esa influencia de nuestra pulsión destructiva ha influido en el antisemitismo, puede repercutir hoy día en la política árabe hacia Israel, aunque es un antisemitismo distinto, evidentemente, porque ellos también son semitas, ¿no? Y no tiene sentido.
Antijudaísmo, ¿no?
Eso. Y cómo también la política israelí respecto a esas reacciones árabes pueden ser acertadas o desacertadas, dependiendo del punto de vista psicológico, que ya lo comentaremos más adelante, ¿no?
Quizás podemos empezar de nuevo por el tema del antisemitismo y luego ir hacia el tema de Israel, antisemitismo o antijudaísmo árabe. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al antisemitismo, así en términos generales?
Sí, el otro día un poco lo he nombrado de pasada, la explicación que dan los psicoanalistas al tema del antisemitismo, y cómo explicaba básicamente que se trataba de un mecanismo de proyección, es decir, ciertos pueblos bárbaros han sido civilizados o cristianizados a la fuerza, siempre han estado incómodos con esas normas estrictas morales y han decidido proyectar la agresividad no sobre sus padres culturales, sino sobre los, decía el otro día, sobre esos supuestos hermanos mayores, con la complicidad de la Iglesia, que somos nosotros, que además coincidía que somos el origen del cristianismo, ¿no? Entonces se unían varios factores, pero no es el último. Creo que este aspecto que subraya Freud, que sigue un poco los psicoanalistas, se refiere más al antisemitismo primitivo, pero que va variando según la época, ¿no? Este podría corresponder más a los primeros tiempos del cristianismo, sin desaparecer del todo. Creo que en la época medieval predominaba más la envidia, que además es un síntoma de esa pulsión de muerte que todos podemos manifestar más o menos. Envidia, sobre todo, a ciertos aspectos culturales. No hay que olvidar que la educación de los judíos siempre ha sido obligatoria desde los 6 años y desde tiempos de Babilonia, mientras que en esa época había mucho analfabetismo. Esto por un lado, y por otro, las relaciones privilegiadas con la corte, con los nobles, etcétera, siempre traen malas vibraciones, por decir de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que hoy día predomina el desconocimiento, ¿no? El antisemitismo hoy en Europa, por ejemplo, se debe mucho al desconocimiento de qué es esto de un judío y de más por diferencia. Uno tiende a valorar más la cultura propia, a rechazar las demás, a ser más que antisemita, chauvinista, muy narcisista, rechazar lo diferente siempre extraño, no es para integrar, es para excluir, y creo que nosotros los judíos entramos en este grupo. El eje común, pues, puede ser la envidia, y puede ser desde esos tiempos bárbaros hasta ahora, pero puede ser sobre todo la actitud que los judíos siempre han tenido, como de resistencia, ¿no? No comulgar con doctrinas de otras culturas, no ceder, no desintegrarse como nacionalidad, como pueblo, y esto, frente a las masas, siempre es un factor de rechazo. La reacción árabe hacia nosotros se debe mucho más a la envidia hacia Occidente que al antisemitismo, creo, ¿no? Y creo que es ahí donde se equivocó Zapatero, ¿no? Creía que este tema de los atentados era una cosa contra Estados Unidos, contra el sionismo, etcétera, que España no puede ser cómplice y resulta que es algo contra todos, ¿no?
Sin embargo, muchos países árabes digamos que recurre, ¿no?, a esos viejos prejuicios antijudíos para expresar ese odio hacia Israel y Occidente, ¿no? O sea, que no es solamente un rechazo antioccidental cuando emplean todos esos elementos del antisemitismo tradicional.
Utilizan todos los factores disponibles, ¿no?, y saben que este juego de usar los mártires de Palestina y lo oprimido que está el pueblo palestino y comparar con lo oprimidos que hemos sido nosotros durante el nazismo cala en las masas, ¿no? Juegan con ese antisemitismo, pero no creo que sea un sentimiento natural, porque antes de la existencia del Estado judío tampoco era un demasiado problema ser judío en tierras árabes.
No lo
que,
era.
Que yo sepa, puedo estar mal informada, pero...
En el último programa nos hablaste también, Rafael, sobre el significado del suicidio terrorista, y también de la psicología que hay detrás de las medidas militares antiterroristas de Israel. Nos quedamos con ganas de saber un poco más de todo esto. ¿Cuál es esa psicología que hay que explica todo esto?
Yo creo que este asunto, por ejemplo, que comentaba la otra vez, destruir la casa del terrorista, habría que analizar más a fondo el por qué uno llega a suicidarse o por qué uno llega a ser terrorista. Y es verdad que la familia puede tener un papel significativo, y es verdad que ya hablé en varias ocasiones de esa mentalidad felicida de algunas familias árabes, de esa madre que tiende a querer ofrecer a los hijos en sacrificio, que es una cosa nunca vista, ¿no? En Israel nunca he visto una madre contenta que el hijo se muera o se vaya al ejército siquiera. Todo el sionismo, por muy patriota que uno sea, termina donde empieza la edad militar de los hijos. En el pueblo palestino no se ve esto, y evidentemente ahí hay un estímulo y hay una desintegración familiar, y está el papel de la familia autoritaria y un poco desentendida de los hijos. Pasa mucho en familias numerosas, pero es verdad que si bien hay una cierta responsabilidad, no se les puede echar la culpa de todo. No se puede responsabilizar solo a la familia de lo que le pasa a un terrorista o terrorista suicida, porque hay muchos otros factores que también incluyen la educación, incluyen la actitud de los médicos, incluye que no se ha detectado esto a tiempo, y sobre todo incluye el ambiente, ¿no? Entonces, igual que en la construcción del muro, por ejemplo.
Pero perdón, antes de seguir con este tema, la construcción del muro, sobre esta medida de destruir la casa del terrorista suicida, no es tanto un castigo para la familia, sino muchas veces es un intento de frenar a un potencial suicida ante las consecuencias que va a traer para su familia.
Sí, pero creo que lo comenté el otro día, ¿no? Me parece injusta la medida y poco eficiente, porque el suicida normalmente es un psicópata y le importa un comino lo que le pasa a la familia.
Entonces,
normalmente son personas, incluso lo comenté el otro día en los fundamentos del suicida, siempre hay una agresividad a los padres. Entonces, casi, igual alguno u otro se puede frenar, pero muchos otros incluso los pueden animar a hacerlo de forma inconsciente. Entonces, hay aquí algo de injusto, porque el terrorista suicida no está tan integrado en su familia, sino más en el ambiente.
Con lo cual no le importa qué es lo que le ocurre a su familia.
No, creo que ni lo piensa, y igual pues si hay madres que valoran esa actitud de los hijos e incluso va a ser glorificada en la familia después de morir, pues casi les da más fuerza a esto que el miedo a... Actitudes como construir el muro puede tener su sentido, porque siempre hay lo que en psicoanálisis se llama, sociología psicoanalítica se llaman los pequeños narcisismos. Siempre vamos a tener enemigos al otro lado de las fronteras. La anexión se puede entender, pero hay otra cuestión, que es que el suicida, aquí hay que tener en cuenta varios factores, y hay que pensar que el suicida depende de un líder, ¿no? Y es por esto que se dan estos asesinatos selectivos, y creo que es mucho más importante centrarse en los líderes que mueven estas masas que en la que en la propia familia, la destrucción de la casa de la familia, que conlleva un sacrificio a padres, abuelos, sobrinos, hijos, que no tienen nada que ver con esto.
Bueno, pero ese es otro flanco, ¿no?, que también se intenta atacar, ¿no?, descabezar a los líderes de las organizaciones terroristas, o descabezar sí. esas organizaciones.
Ahí sí, evidentemente, es una medida inteligente que tampoco puede ser brillante, es decir, que no tiene por qué ser eficaz. Los palestinos se mueven mucho en alrededor de un liderazgo grupal más que individual. Entonces, este asesinato selectivo, para ser eficiente, tendría que ser muy rápido. Sí tiene su razón de ser, porque el individuo en la masa no funciona. Y esta es una de las razones por las que decía que el ataque a la familia o a las propiedades de la familia no sirven de nada. Porque el terrorista en un grupo grande, como cualquier individuo en una masa, nunca funciona con su propio cerebro, sino con el cerebro de otros. Siempre adquiere una mentalidad grupal más que individual, sea cual sea la personalidad, la actividad que tenga, adquiere una mentalidad de otros, cosas que no haría por sí mismo, impulsivas o destructivas, delega ese conflicto, duda moral sobre otros, obedece, ¿no? Todo nuestro inconsciente está formado por influencias antiguas, ancestrales. Entonces los líderes funcionan mucho con este punto débil que tenemos, ¿no? La persona deja de funcionar con su propio criterio individual y pasa a funcionar de forma automatizada como todo.
Pero entonces, ¿por qué no es útil eliminar a estos líderes que manipulan a las masas?
Es útil, pero no rápidamente son sustituidos. No es suficiente y puede incluso ser ineficaz, porque estos chicos están más apoyados en los grupos que les arrastran, en las multitudes, que en las personas.
Entonces, la pregunta que nos surge, y imagino que muchos de los que nos están escuchando, es qué hacer, cuáles pueden ser las soluciones ante este tipo de actos. Hablaste de la educación, pero ¿hay algo más?
Sí, puede parecer inocente, ¿no?, dar una solución al conflicto de Oriente Medio basado en la educación solo, pero hay ciertas organizaciones como UNESCO, UNICEF, etcétera, Cruz Roja, que pueden facilitar esta labor educativa en el sentido preventivo de conseguir detectar a tiempo posibles personas en riesgo de ser captadas por estos grupos paramilitares, ¿no? Y esto depende mucho de la educación, sobre todo en valores democráticos, en igualdades sociales, en las sugestiones, en las libertades, en derechos, etcétera. Pero sobre todo en la vida emocional y la vida familiar de los padres. Hay cierta educación familiar que se puede detectar a través y corregir a través de servicios sociales, no solo instituciones educativas, y que podrían a largo plazo frenar esta facilidad que tienen los grupos terroristas en captar simpatizantes.
En fin, confiamos en la capacidad y en la eficacia de estas organizaciones y de estos profesionales que están, ¿no?, dentro del ámbito de la psicología y o de la psicología social, y también confiamos en que los políticos en algún momento lleguen a algún acuerdo que hagan que aquellos líderes que potencialmente llevan a las masas al suicidio, por decirlo de alguna manera, queden, digamos, neutralizados.
Está en las manos de todos, también de Arafat, ¿no?
También de Arafat, y quizás también de alguno del otro lado,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pueden consultar el Instituto de Relaciones Humanas Jerusalén, que se llama OFEC, que significa horizonte, que pueden recibir buenos consejos respecto a esto, ¿no?
Muy bien, les dejamos con esta última sugerencia. Gracias, Rafael, por venir, y hasta muy pronto.
Gracias a vosotros.